dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como cada semana me rodeo de los mejores para aprender a invertir, lo hago con Manuel Llamas, a quien ya puedo saludar. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis Fernando.
Bueno, pues muy bien. Manuel Llamas, también puedo saludar ya en el estudio a Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo?
¿Qué tal, Luis Fernando?
Pues muy bien, muy contento del programa que tenemos hoy por delante, porque también cuento con Luis Alberto Iglesias desde Value School. ¿Qué tal, Luigi? ¿Cómo estás?
Hola, Luis, pero y amigos, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy contento. Hoy saludamos en Tu Dinero Nunca Duerme a un viejo conocido de todos ustedes, un amigo del programa, que ha tenido la amabilidad de sacarnos hoy un hueco. Hablo de Javier Sáenz de Cenzano, que es responsable del fondo Managers en Azvalor. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bienvenido.
Hola.
A tu casa.
Muy bien, encantado de estar aquí.
Bueno, encantados nosotros de que nos hayas hecho ese hueco y además para hablar de muchas cosas interesantes. Pero como ya estamos todos, arrancamos.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme.
Bueno, y es turno esta semana en Tu Dinero Nunca Duerme de continuar explorando productos de inversión para esta cesta de fondos y activos de inversión que estamos construyendo. Hoy vamos a analizar, y decía antes que íbamos a hablar de cosas muy interesantes, porque vamos a analizar en profundidad uno de los fondos de la gestora Azvalor que mejor se ha comportado desde los mínimos tras el impacto de la pandemia y que nació como una de las apuestas personales de su analista, su autor, su creador de este fondo Managers de Azvalor, que es Javier Sáenz de Cenzano, nuestro invitado en el día de hoy, que tenemos, como digo, el gusto de poder saludar y con el que vamos a poder hablar en el día de hoy aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. ¿Qué diferencia este fondo de otros con el que se le suele confundir, como los fondos de fondos, o por qué se fijó nuestro invitado de hoy en esas pequeñas joyitas, en estos gestores que han convertido a este fondo en algo tan especial? Y por qué no, también preguntaremos a Javier si se puede o si puede desgranarnos algunos de los gestores como caso práctico de inversión para seguir aprendiendo. Todo esto y más en el programa de hoy, así que no se vayan, seguimos en la sintonía de radio, seguimos en Tu Dinero Nunca Duerme.
Hola, soy Alberto Brito de Fundación Numa, yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Bueno, Manuel, ya más tiempo de tu lección. Te confieso que me estoy frotando las manos ya solo de pensar en todo lo que nos espera por delante en el programa de hoy. Estoy deseando escuchar a Javier, pero antes, si te parece, vamos fijando conceptos. Hablamos del fondo de gestores de Azvalor, pero se suele confundir con un fondo de fondos. La pregunta de hoy es, ¿cuál es esa diferencia?
Pues son productos diferentes. Un fondo de fondos no invierte directamente en activos, ya sean estos acciones o bonos, sino que toma participaciones en otros fondos o sociedades de inversión. Es decir, un fondo de fondos básicamente se dedica a comprar fondos de inversión, a seleccionar y a comprar fondos de inversión. Para que se considere un fondo de fondos es necesario que la compra de dichos fondos supere el 50% del capital y que invierta en un mínimo de 2 fondos de inversión. Entre las ventajas que proporciona este producto al inversor particular está básicamente el poder acceder a determinados fondos que exigen un elevado desembolso para poder entrar, o bien ahorrarte incluso algo de dinero en gastos y comisiones en comparación con lo que tendrías que pagar si invirtieses en cada fondo individual, de forma individual y aislada. Un fondo de managers, por el contrario, pues es otra cosa. En el caso de Advalor, que es el que nos ocupa, el fondo de managers de Advalor, el primero que yo sepa en introducir este producto en España, pues se trata de un fondo multimanager, es decir, un fondo en el que se concentran algunas de las mejores ideas de inversión que tienen un determinado grupo de gestores. Este fondo delega parte de la cartera a cada uno de los managers seleccionados, de modo que los gestores aportan sus mejores ideas, pero el fondo se compone de activos concretos, es decir, de compañías concretas. Por explicarlo de otro modo, mientras que un fondo de fondos selecciona fondos de inversión, un fondo de managers lo que selecciona son gestores. Y eso es lo que nos va a explicar nuestro invitado de hoy.
Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro, Manuel. Te agradezco tu lección de hoy, pero vamos a buscar otra piedra de toque con Domingo Soriano y su pizarra.
Hola, soy Iván Martín de Magallanes Value Investors y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero.
Bueno, Domingo, hoy la cuestión que te planteo es sencilla. Si en los últimos programas hemos estado analizando las empresas que tienen distintos fondos, hemos tratado de ver casos prácticos para conocer un poco cuáles son las cosas que nos llaman la atención de las distintas empresas que componen los fondos de inversión en los que nos hemos fijado. Lo de hoy, como bien ha explicado Manolo, es una cosa completamente distinta, porque lo que ha seleccionado Javier para su fondo de manager son precisamente gestores. Entonces, mi pregunta de hoy, Domingo, es ¿qué aproximación debemos tener ante este tipo de productos o cómo deberíamos analizar este tipo de productos? Insisto, siempre desde el punto de vista del inversor particular, no te voy a decir del neófito, pero sí casi del que no tiene demasiada idea, pero sí las tres o cuatro claves que debemos conocer para poder acercarnos y saber si nos gusta este producto o no nos gusta.
Sí, bueno, de nosotros mismos.
Claro, siempre nos ponemos como ejemplo.
Nosotros nos ponemos en la media porque es lo que somos, inversores medios, y la verdad es que la mayoría de las preguntas que les hacemos a los gestores son desde esa perspectiva.
Tenemos la suerte de hacerlas nosotros
sí,
directamente.
Sí, o sea, a mí lo que más me gusta de este programa es poder hacer las preguntas que hago, en parte como mi trabajo de periodista y en parte como posible inversor y como persona al que le gustan estos mercados financieros, pero que los ve desde fuera. Y me dices, ¿cómo analizar este tipo de productos? Pues te diría que como el resto. Es decir, la clave aquí es saber si comprendemos bien lo que hay en el fondo, en qué está invertido, cuáles son los tipos de activos. ¿Por qué está invertido? Porque está invertido sin la profundidad que le vamos a requerir al gestor, claro, porque para eso contratamos a un gestor. No cuando le pedimos a un fondo, por ejemplo, a un fondo clásico, y decimos, tenemos que saber por qué están invertidos en determinados tipos de acciones. No tenemos que hacer un caso de inversión para cada una de las acciones, pues sería absurdo, para eso está el gestor. Pero sí saber cuál es un poco la filosofía, si la cumplen, y si los grandes titulares que nos da el fondo o que nos da la gestora, vemos que realmente tienen una traslación práctica en el tipo de empresas en la que está invirtiendo y en la forma en la que invierten día a día. Pues con un fondo de este tipo, multimanager, es lo mismo. ¿Qué hay? ¿Por qué invierten en este tipo de activos y por qué lo hacen de esta manera? Y probablemente la pregunta más importante es si nos convence, si nos gusta la idea. Yo creo que además lo fundamental para saber si nos gusta o no es escuchar lo que nos va a decir ahora Javier. Pero la pregunta fundamental que yo me haría como inversor es ¿qué gano yo invirtiendo en este fondo respecto a si lo hago yo en primera persona? Por ejemplo, tú me has oído muchas veces, cuando hablamos de los fondos de inversión, alguien podría pensar, hombre, pues si vas a invertir en un fondo de una gestora que hasta publican ya las acciones y las posiciones que tienen, pues cómpralo tú casi directamente, ¿no? Y dices, y me ahorro las comisiones. Y yo siempre digo, no, cuidado, hay que saber por qué estás invirtiendo, por qué le das ese peso, cuándo entrar, cuándo salir, todo eso es lo que te aporta la labor del gestor. Pues aquí un poco igual. Tú eres capaz, si te gusta esta idea del fondo multigestor, o tú serías capaz de replicar eso, tienes los motivos últimos, tienes la seguridad, la convicción, el conocimiento que Javier o que las personas de AZ tienen, o te gusta la idea, te parece que es una muy buena conceptualmente desde el punto de vista de la naturaleza, pero no te sientes capaz de elegir tú personalmente esos fondos. Y si consigues responder a estas preguntas, ¿qué hay en el fondo? ¿Por qué lo hacen así? ¿Y yo sería o no sería capaz? ¿Y qué es lo que me aporta la labor de esta gestora? Y por eso les voy a pagar su remuneración. Pues a partir de ahí, si las preguntas las respondes afirmativamente, pues tienes la decisión tomada.
No, pues yo el que creo que tiene la decisión tomada es Javier, que ha debido tomar muy buena nota de todo lo que has apuntado, también de lo que nos ha comentado Manuel. Así que con todo esto, pues nos vamos de lleno a la tertulia.
Hola, soy José Antonio Larraz de Equan Capital y escucho Tu Dinero Nunca Duerme
con Luis Fernando Quintero. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
Tu dinero nunca duerme. En Es Radio.
Bueno, pues como ven, un tema apasionante el que tenemos por delante. Es un producto distinto, aunque también muy ligado a las ideas que hemos comentado en este programa durante tanto tiempo, ideas ligadas al largo plazo, a la calidad en la gestión, a la búsqueda de buenos negocios, a la búsqueda de esas pequeñas joyas que se encuentran en el mundo y que son tan difíciles de buscar y también de encontrar, pero que pues parece que Javier Sáenz de Cenzano logró encontrar. Pero Javier, es tradición en este programa que la primera de las preguntas sea para Luis Alberto Iglesias de Value School, así que le cedo la palabra y aquí doy el dong de arranque de la tertulia del día de hoy.
Hola Javier, buenas tardes. Mira, te querría preguntar acerca de los gestores que actualmente conforman el fondo, sobre todo que nos digas si a lo mejor alguno cambió de la última vez que estuviste en el programa y se ha incorporado alguno más, o no, quizás sean los mismos que comenzaron la andadura del fondo con vosotros hace ya unos años, y explícanos, por favor, cuál es esa área de especialidad o esos dotes especiales que les han hecho merecedores de conformar un fondo tan especial como el vuestro. ¿En qué se concentra especialmente cada uno de ellos?
Pues muy buenas preguntas las dos. Luigi, en primer lugar, confirmar que los gestores, los managers son los mismos desde que iniciamos el fondo hace algo más de 2 años. Aquí la idea y cómo compusimos, ¿no?, la cartera, cómo seleccionamos esos managers, pues fue, bueno, básicamente 20 años analizando gestores a lo largo del mundo. En mis anteriores etapas, pues identificando algunos, ¿no?, pues interesantes, pequeños, desconocidos, pero que quizá no eran necesariamente accesibles en Europa, ¿no? Entonces, bueno, el proceso de selección pues fue, una vez que teníamos una lista larguísima, ¿no?, de managers que sobre el papel parecían interesantes, pues analizarlos en profundidad, conocer sus equipos de inversión, su proceso, leer todo tipo de material que han escrito, leer sus cartas trimestrales, entrevistas, material que nos mandaban, por supuesto, reunirnos con ellos, visitar sus oficinas, etcétera, es decir, hacer un proceso de due diligence que llamamos muy exhaustivo, de forma que tuviésemos pues la convicción para permanecer con ellos durante mucho tiempo, ¿no?, con una perspectiva de inversión a largo plazo, y sabiendo que todos ellos pues comparten con nosotros una serie de características. Y ya respondiendo un poco a la segunda pregunta, ¿de qué buscábamos en ellos, no? Queríamos que fuesen gestoras tipo boutique, que estuviesen especializadas en un solo proceso de inversión, que no fuesen muy grandes en tamaño, con una capacidad, digamos, de activos bajo gestión limitada. Como sabemos, pues un volumen muy excesivo puede ser perjudicial para la rentabilidad futura de un manager, de un fondo. Y equipos de inversión pues muy experimentados, ¿no?, y que tuviesen un fuerte skin in the game, como lo llamamos, ¿no?, que invirtiesen su propio dinero en las estrategias que gestionan, de forma que alineasen sus intereses con los nuestros. Y luego un proceso de inversión pues centrado en la selección de compañías a través de un análisis muy profundo, cualitativo, y bueno, pues cada uno con sus particularidades en cuanto a su proceso de inversión, que yo creo que en el mundo no hay dos procesos de inversión iguales. Pero sí que compartiesen esas características básicas, digamos, necesarias, pero no suficientes para pues tener la convicción de permanecer con ellos muchos años, ¿no? Entonces, en ese sentido, seguimos manteniendo nuestra plena convicción sobre cada uno de los cuatro que forman parte del fondo y no ha habido ningún cambio.
Con respecto a esto, Javier, me gustaría profundizar un poco en la filosofía de inversión de los cuatro gestores, de los cuatro managers que componen tu fondo, vuestro fondo. ¿Comparten la misma filosofía de inversión? Estamos hablando de inversores estilo value, por así decir, que son perfectamente reconocibles, o tienen o manejan filosofías de inversión diferentes, o al menos con matices unos respecto a otros.
Bueno, a mí no me gusta poner etiquetas, digamos, de esto es value, esto no es value. Al final, como decía antes, el proceso de inversión de cada manager que yo he visto en el mundo es siempre diferente, siempre hay matices, siempre hay diferentes énfasis en cada una de las cosas que miran en las compañías. Sí es cierto que si miras los cuatro que forman parte de AdValor Managers, todos ellos tienen un fuerte peso, digamos, en valoración, es decir, es una parte del proceso que es muy importante, pero no es la única, ¿no? También miran, pues, por supuesto, que la situación financiera de cada compañía sea robusta, que el equipo directivo sea de la máxima calidad, que tengan un negocio que va en la dirección correcta. Es decir, valoración, por supuesto, importantísima en los cuatro, pero luego metido en el proceso de inversión de cada uno de ellos, pues son bastante diferentes, ¿no? Por un lado, en cuanto al proceso en sí, ¿no? De cómo se toman las decisiones, y también en el área de acción, ¿no? Y aquí quizá conviene resaltar, pues, un gestor como Donald Smith & Company, pues está especializado en compañías pequeñas y muy pequeñas americanas, ¿no? Ese es un nicho de acción donde invierte. Otro gestor como es Mittelman, Chris Mittelman, de la gestora Mittelman Brothers, tiene un enfoque más global, invierte en compañías de todo tipo, de cualquier tamaño, cualquier sector, y con un enfoque casi de private equity, en el sentido de conocer muy muy bien las compañías, conocer el ecosistema que rodea a las mismas, y meterse muy en profundidad en ellas, en ocasiones de forma activista también, ¿no? Moerus, ¿no?, con el gestor Amit Wadhwani, pues de nuevo tiene un enfoque global, puede invertir en cualquier región, cualquier sector, cualquier compañía, y con un enfoque muy conservador, ¿no? Si bien en cuanto al área sería similar a lo que he mencionado de Mittelman, de que tiene libertad total para invertir en cualquier compañía de cualquier sitio, pero su proceso de inversión es muy diferente, ¿no? Se centra mucho más en tener un margen de seguridad muy elevado a través de invertir en compañías cuyo precio esté muy infravalorado respecto a la valoración de sus activos, ¿no? Y en el cuarto caso, la gestora Gehrig y Rosengart, en este caso están especializados en la inversión en compañías relacionadas con los recursos naturales, ¿no? Luego más limitados en ese sentido en su área de acción, y de nuevo con un enfoque en las valoraciones muy fuerte, y combinando tanto, digamos, unas visiones o análisis a nivel de temática, ¿no?, a nivel de cada commodity en particular, de cada materia prima, y complementado con un análisis concreto de cada compañía en la que invierten una vez han decidido en qué temáticas dentro de los recursos naturales quieren invertir.
Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a un inversor? ¿Cuál sería la principal diferencia entre este fondo y un fondo de fondos clásico? Y sobre todo un inversor de los que no le gustan mucho los fondos de fondos, o que ha salido escarmentado alguna experiencia previa, para decirle, cuidado, este no es un fondo de fondos clásico, o esas cosas diferentes que te estoy diciendo que tiene también son diferentes a mejor.
Sí, aquí la idea de este fondo es invertir, digamos, en las mejores compañías de algunos de los mejores managers que hemos encontrado en el mundo, ¿no? Una de las razones principales por las que no queríamos hacer un fondo de fondos era que estás, digamos, limitado a invertir en fondos que cumplen una serie de características, como que sean fondos registrados en Europa, formato UCITS, etcétera, ¿no? Eso limitaba enormemente el tipo de gestor al que nosotros queríamos ir, ¿no? Queríamos ir, como dije al inicio, a managers muy boutique, muy pequeños, que no gestionen demasiado dinero, que no tienen por qué ser muy conocidos, pero que sean muy, muy buenos y lleven 20, 30, 40 años haciéndolo de esta forma, ¿no? Claro, entonces, si íbamos al formato fondo de fondos, simple y llanamente no íbamos a tener acceso a este tipo de nombres, y nos íbamos a dejar dentro, fuera de la lista, digamos, de esas ideas que generamos al inicio, pues multitud de gestores que son tremendamente interesantes, ¿no? Entonces, bueno, esta era la mejor forma para hacerlo, y además La segunda ventaja en términos de transparencia es que en un fondo de fondos pues tú tienes una doble capa de comisiones, la que cobra el fondo y la que cobran los fondos que hay debajo, y en este caso pues la comisión es única. Luego los inversores saben perfectamente lo que están pagando en ese sentido, y no hay esa doble capa que comentaba.
Manuel, creo que se te había quedado algo en el tintero.
Sí, con respecto precisamente con lo que estabas comentando, Javier, una de las ventajas, entiendo precisamente, aparte de ahorrarte esa doble capa de comisiones, no sé si hasta qué punto también la posibilidad de acceder a este tipo de fondos. Porque sí es cierto que, a ver, el inversor particular, el que ya está más o menos avezado, y seguro que muchos de nuestros oyentes que están ya invertidos en bolsa, que conocen determinados fondos de inversión o que invierten por su cuenta, pues saben que hay ciertas limitaciones a la hora de acceder a determinados productos, a determinados activos, a incluso a determinados fondos, que bueno, que debido a la normativa o el coste de acceso también es muy complicado. ¿Esto también se da en vuestros managers? Es decir, un inversor particular, por ejemplo, podría acceder con cierta facilidad y haciendo un desembolso pequeño en para poder comprar participaciones de alguno de los fondos, de los managers que habéis seleccionado, o efectivamente eso ya digamos que es un coto más complicado.
Bueno, que estuviesen o no disponibles para el gran público no era una condición que requeríamos al inicio. Es verdad que muchos de los gestores que buscábamos, tipo boutique, pues si queríamos que fuesen no muy grandes en activos bajo gestión y que tuviesen una capacidad, digamos, limitada, pues hacía que muchos de ellos pues no tengan un fondo de inversión a la venta en Europa o en España, ¿no? De esa lista de docenas, ¿no? De managers que vimos en un inicio. Si hablamos de los cuatro que finalmente pasaron, digamos, el corte y que forman parte del fondo a día de hoy, lo cierto es que ninguno tiene un fondo de inversión a la venta al público en Europa, ¿no? Ni en España. Y bueno, de hecho, Donald Smith & Company, que es uno de los cuatro, ni siquiera tiene fondos de inversión en Estados Unidos, ¿no? Simplemente hace, digamos, mandatos de gestión, como es en nuestro caso, para clientes muy específicos, ¿no? Entonces, no, digamos que no están abiertos al público porque no quieren crecer a toda costa, ¿no? Para que os hagáis una idea, esta es una gestora que lleva operando desde el año 80-81, es decir, más de 40 años, y tiene unos activos bajo gestión muy limitados. ¿Por qué? Porque no han querido ir a abrir nuevos mercados, a crecer por crecer, por generar más comisiones para ellos. Es decir, han querido mantener la esencia de su enfoque, mantener el mismo proceso de inversión a lo largo de los años, y eso hacía que no pudiesen crecer demasiado, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso lo que hace es que este tipo de gestor no esté accesible de otra forma, ¿no?
Oye, Javier, los oyentes que están escuchando el programa ahora, pues bueno, vienen de pasar junto con nosotros pues un año 2020 pues casi para el olvido, con unos desplomes en los mercados en el mes de marzo, que bueno, luego en algunas economías, la española vamos renqueando un poquito, pero vamos saliendo, en otras se ha salido mucho más rápido. ¿Qué tal lo ha hecho el fondo a partir de marzo del año pasado? ¿En qué niveles se encuentra respecto a los mínimos que seguramente marcó? Y si pudieras decirnos qué compañías o qué sectores han tirado del fondo hacia arriba, pues mira, más detalle todavía.
Sí, sin problema. Es cierto que en el momento más pánico, ¿no?, en el mercado, que fue a mediados de marzo de 2020, el fondo llegó a caer un 50%. Desde entonces ha hecho una rentabilidad del más 115% aproximadamente, incluyendo una subida en lo que va de año 2021 de alrededor del 25%. Y esto hace, bueno, pues deja la rentabilidad desde el inicio del fondo en el entorno del 10-11%, ¿no? Pero aquí sí me gustaría comentar que al final las rentabilidades recientes son poco o incluso nada indicativas de la calidad de un fondo, ¿no? Y de su comportamiento futuro. Al final los precios de las compañías reflejan lo que el mercado opina sobre ellas, pero el mercado en ocasiones se equivoca, ¿no? En ocasiones sobrereacciona, en ocasiones de forma realmente extrema, y en ocasiones durante un periodo de tiempo bastante largo, ¿no? Y esto, bueno, el año 2020 es claro ejemplo de una sobrereacción extrema que hizo que los precios pues cotizasen a precios realmente ridículos, ¿no? Y así lo dijimos entonces, y la oportunidad estaba ahí, ¿no? Y por comentar un poco cuáles han sido los principales contribuidores, ¿no? O por qué la recuperación ha sido tan fuerte, La verdad es que en un fondo así, que se compone de las mejores ideas de los managers, es muy compañía a compañía, ¿no? Os tendría que ir contando cada una de ellas para enfatizar un poco este aspecto. Pero bueno, yendo a nombres, en lo que va de año, que quizás es un periodo representativo, pues las que más han contribuido, ¿no?, a la rentabilidad positiva del fondo han sido AMC Entertainment, la compañía de cines, que ha subido pues más de un 500%, ¿no?, hasta en este periodo, y que si queréis luego comentamos. Eimia, que es la principal compañía del fondo, que ha subido alrededor de un 27%, o Cineplex, que es otra compañía de cines, que ha subido un 30%, ¿no? Y bueno, hay muchas más, lógicamente algunas que han ido mal o que han caído de forma significativa, pero de nuevo aquí lo importante es centrarse en más que en el precio que les pone el mercado, en ver lo que hay detrás, ¿no? Ver, analizar los negocios, cómo están evolucionando, si se están recuperando o no, si la situación financiera, ¿no? Y ahora pues es un poquito más, digamos, más fácil, ¿no? Pero en los momentos más críticos, pues a algunas compañías pues podían tener problemas financieros, ¿no? Y ese análisis, conocer muy bien cuál era su balance, cuál era su situación, pues nos hacía de tomar las decisiones correctas, ¿no? O a los managers tomar las decisiones correctas sobre cada una de ellas, viendo pues el panorama al que nos enfrentábamos en un momento tan complicado como era marzo de 2020, ¿no? Como digo, lo importante es centrarse en lo que hay detrás, en el negocio, en cómo están yendo, y en ese sentido estamos muy satisfechos, ¿no? Las compañías que hay en cartera, las inversiones van en la dirección correcta, los negocios evolucionando, aquellos que más sufrieron, ¿no?, con parones muy significativos, en algunos casos que llegaron a cero, ¿no?, o casi cero los ingresos de algunas compañías, pues ya recuperando en mayor o menor medida y con una situación financiera pues muy sólida, ¿no?, que nos da mucha tranquilidad. Y además, y esto es lo mejor de todo, pues que siguen cotizando a precios muy muy interesantes, ¿no?, respecto a lo que creemos que vale cada una de ellas, o a la estimación que hace cada manager, de cada una de ellas, ¿no? Luego bueno, una oportunidad a pesar de la revalorización, ¿no?, en los últimos 12 meses, que venían precedidas de una caída muy fuerte, pues la oportunidad en las compañías en las que estamos invertidos, en nuestra opinión, es tremendamente interesante.
Has deslizado algo que aquí cada vez que sale, pues la verdad que nos lanzamos como llenas, que es un caso práctico, específico y un ejemplo además llamativo, ¿no? El cuáles han sido las compañías que mejor se han comportado en estos fondos, y curiosamente son de cine. No sé si nos podías hacer, no sé si el caso práctico, pero sí pues darnos cuatro datos que nos ilustren un poco el por qué han tenido estos comportamientos, porque tenemos dos lecturas, o que efectivamente se ha consumido mucho más cine o mucho más ficción durante estos últimos meses, porque no creo que se dediquen a explotar salas de cine, porque esas creo que no lo han pasado tan bien, ¿no?
Sí, el caso de AMC que comento es muy muy interesante, ¿no? Y es un ejemplo que yo creo que representa muy bien quién es y cómo gestiona Chris Mittelman, ¿no? Que es uno de los cuatro managers que tenía esta inversión en AMC, ¿no? Es una compañía que hemos discutido con Chris, con el manager, en numerosas ocasiones en el pasado. Y bueno, y por contarlo de forma muy resumida, ¿no? Una compañía de salas de cines líder a nivel mundial, en la que Chris llevaba invirtiendo unos años, y que con el COVID pues pasa de la noche a la mañana a tener ingresos cero, ¿no? Y con cierta deuda en el balance. Es verdad que este tipo de negocios soporta muy bien la deuda, porque son negocios que incluso en grandes crisis financieras suelen ser muy resistentes. En el caso de AMC, por ejemplo, en el año 2008, ¿no?, pues sus ingresos casi ni se inmutaron, ¿no? Lógicamente esta crisis ha sido totalmente diferente en ese sentido, y la situación financiera de la compañía se complicó por el alargamiento de los cines, y llegó un momento crítico en el que necesitaba financiación, ¿no?, para seguir funcionando. Y lo cierto es que el mercado, salvo tres o cuatro inversores institucionales, asume la certeza de la quiebra, ¿no?, y la acción se va a cerca de $2 desde los $7 a los que cotizaba antes del COVID, ¿no?, a principios de 2020. Entonces, ¿qué pasa, ¿no?, en enero de este año 2021? Pues a finales de enero, ¿no?, un lunes, recuerdo, AMC anuncia que ha conseguido financiación de más de $900 millones, que le dan liquidez, ¿no?, hasta bien entrado el 2021, y además entran en la financiación nada más y nada menos que Howard Marks, ¿no?, de la compañía Oaktree, que bien conocéis, y Centerbridge. Y bueno, ir a la quiebra, ¿no?, el Chapter 11, está, en palabras del CEO Adam Aron, está fuera de la mesa, ¿no? Entonces, en ese momento la acción se dispara un 80% en dos días. AMC tenía una fuerte posición de inversores cortos, muchos de los cuales salen forzados, lo que llamamos el short squeeze, y esto hace un poco efecto bola de nieve, ¿no? Y además, y esto es bastante interesante, más gasolina al fuego echa la locura del foro de Reddit, que seguro conocéis, ¿no? Que todavía sigue coleando, pero que en esas semanas tenía un impacto en los mercados muy fuerte. Y el miércoles de esa semana, AMC es muy comentada en ese foro, y las acciones se disparan aún más, ¿no? Triplicándose, cuadruplicándose en unos pocos días. Eso hace que supere el precio objetivo de Chris, que lógicamente se sale de forma inmediata, ¿no? Al final, el acierto de Chris en este caso es asignarle una probabilidad muy alta a que AMC no iba a ir a la quiebra, ¿no? Como estaba descontando prácticamente todo el mercado. ¿Y por qué tenía esa visión tan contraria, ¿no? Esta es la clave de todo, porque él piensa diferente a lo que piensa pues prácticamente todos los demás operadores del mercado. Él, más allá del número de la deuda que tenía sobre el papel la compañía, conocía muy bien el ecosistema, ¿no?, de la misma. Él sabía que la solución de quiebra no era buena para nadie, ni para los acreedores, por supuesto, ni para los propietarios de los inmuebles, de las salas de cine, ni para los estudios de producción de las películas, ni, por supuesto, para los accionistas, que incluía el grupo Wanda, que tiene el 50%, o tenía, ¿no?, el 50% de la compañía, y para Mittelman era clave que Wanda no iba a dejar el negocio caer, ¿no? Wanda sabe cuánto vale este tipo de negocio, de hecho es uno de los principales operadores de cine en China, donde a finales de 2020 ya estaban batiendo récords de taquilla, aunque parezca increíble, ¿no?, respecto a 2019. Y además Mittelman sabe que el CEO Adam Aron está muy alineado con los accionistas y no va a hacer ninguna maniobra para perjudicar a los mismos, ¿no? Concluyendo, pues en este caso, ir más allá de los números, ¿no?, y conocer cada motivación, cada incentivo, todo el ecosistema que había alrededor, hacía que Mittelman supiese más sobre esta historia que prácticamente nadie, ¿no?, en el mercado, y eso le dio la solidez el ancla, ¿no?, para no claudicar en momentos en los que pues el mercado estaba diciendo que este señor estaba pues casi fuera de sus casillas al invertir en una compañía como esta, ¿no? Él tiene una visión muy contraria, acierta en la tesis de que AMC no iba a quebrar, y tiene suerte, digamos, en el sentido de que el mercado y su carácter esquizofrénico, digamos, pone el precio en su lugar, o de hecho por encima de lo que Mittelman cree que vale, de forma muy brusca, ¿no?, y antes de lo esperado.
Qué buen ejemplo el que has puesto, Javier, que se confirma una vez más que la información y el conocimiento, al fin y al cabo, es dinero. Es decir, tener más información que la competencia, más conocimiento sobre un determinado sector, o en este caso sobre una determinada empresa, te ofrece una ventaja competitiva que la inmensa mayoría del mercado no ve. Y Manolo, ahí es donde te aprovechas, ¿no?
Y los nervios de acero, porque como ya hemos visto en otros programas, me estaba acordando, según estaba hablando Javier, del que el podcast que tuvimos en exclusiva sobre GameStop, tienes que aguantar a todo el mercado, me imagino que aparte de tus socios, a muchos de tus inversores, mirándote como diciendo, ¿qué haces, no? ¿Qué haces que no te pones en corto en esta compañía? ¿O qué haces confiando en esta compañía? Pues ser contrarians, en esos casos, aunque tengas todo el conocimiento, estés muy convencido, tienes que vencer ya no solo a digamos la tendencia habitual, sino también las miradas que se ciernen sobre ti, que es muchísima presión. No sé, yo la verdad que aplaudo, ¿no?, a este tipo de gestores porque oye, son casos que a uno le ponen los pelos de punta, claro.
Bueno, eso es me entiendo que, Javier, eso es precisamente el peso de la experiencia a los gestores, ¿no? El hecho de contar con gestores con una larga, dilatada experiencia y con un track record demostrado a lo largo del tiempo, pues es lo que permite que se tomen este tipo de decisiones en momentos de pánico, de nerviosismo. De todas formas, a mí, Javier, me gustaría que nos pudieras dar unas pinceladas. Hemos profundizado un poco en las características de los diferentes gestores, por qué los habéis seleccionado, cuál es su filosofía de inversión, pero a mí me gustaría que nos dieras también unas pinceladas sobre la cartera misma, es decir, por ejemplo, el número de acciones que la componen. Acabas de comentar, bueno, el excelente resultado que ha tenido el último año, donde se ha más que duplicado, pero tuve ocasión de ver la conferencia de Advalor, que tuvo lugar hace recientes fechas, en donde tú también interveniste y diste unas pinceladas sobre el fondo manager, y tenías muy claro, y fueron los mensajes que transmitiste, que a pesar de esta fuerte subida registrada en el último año, el potencial es muy, muy atractivo. Incluso Algunos de los managers del fondo hablan abiertamente de que el precio objetivo, por así decir, de la cartera es fácilmente el doble.
Sí, pues comentando la primera pregunta quizá en cuanto a la estructura, ¿no?, de Ad Valor Managers, el número de compañías está en torno a 100, 110 compañías, es decir, cada uno de los managers de media invierte en unas 20, 25 compañías, es decir, en las mejores ideas, ¿no?, que pueden encontrar dentro de su proceso de inversión. Es una cartera que es muy diferente, muy, muy diferente de los índices, es decir, el solapamiento con un índice como puede ser el MSCI World es cercano a cero, el Active Share es mayor de 99%, es decir, estamos invirtiendo en cosas que no están en los índices, que no están en el radar habitual de los inversores, compañías relativamente desconocidas, poco cubiertas por parte de analistas de Wall Street, etcétera, ¿no? Y de hecho el peso en compañías pequeñas o muy pequeñas, en el fondo es en torno al 70%, ¿no? Luego eso es importante saberlo y por eso es, digamos, la importancia de invertir en este fondo con una mentalidad, un tiempo para la inversión a muy, muy largo plazo, ¿no? Porque lógicamente es un fondo que va a tener volatilidad. Nosotros pensamos que riesgo y volatilidad son cosas bastante diferentes, pero entendemos que hay gente pues que tolera en mayor o menor medida épocas volátiles, ¿no? Y el año 2020 es buen ejemplo de ello, de no entrar en pánico en medio de la tormenta, ¿no? No bajarse del barco en medio de la tormenta, que es la receta para tener rentabilidades desastrosas a lo largo del tiempo. Y luego sí, respecto a dónde nos deja, ¿no?, dónde estamos con el fondo a día de hoy o qué pueden esperar a futuro los inversores, lo cierto es que las compañías en la cartera siguen estando muy, muy baratas. La cartera no ha cambiado demasiado, ha habido algunos cambios en algunas compañías, pues comentaba el caso de AMC, que salió de la misma y han entrado otras, pero la mayor parte de la cartera sigue siendo la misma, ¿no? Y si miras un poco las valoraciones, los precios, ¿no?, a los que cotizan las compañías en cartera, siguen siendo muy interesantes, ¿no? Y por dar un dato, ¿no?, que quizás es un pelín técnico, pero si miras el rendimiento de la cartera según el flujo de caja que generan las compañías, ¿no?, invertidas, lo que llamamos el free cash flow yield en inglés, pues está en casi en el 20%, ¿no?, anual, con datos de Morningstar a cierre de marzo. Esto es más del doble, ¿no?, que el índice que comentaba anteriormente y 4 veces el S&P 500, ¿no? Es decir, estamos invirtiendo en compañías que consideramos que son sólidas, con buenos negocios, con buenos equipos directivos y que además, y esto es muy importante, cotizan a más del 50% de descuento respecto al mercado global de acciones, ¿no? Por eso yo creo que es a lo que te referías, Manuel, en términos de la conferencia, decíamos que pensamos que el fondo se encuentra en una situación óptima para batir al mercado en los próximos años.
Preguntarte por el tema de la selección de las compañías, de las empresas. Antes decías que cogéis las mejores compañías, las mejores ideas que tienen estos grandes managers. Entonces, la pregunta sería, ¿quién las coge? Si las escogen ellos, si vosotros, lo comentáis. Y, por ejemplo, me sirve el caso que comentábamos, el de AMC. Que a lo mejor el manager está muy convencido y vosotros decís, oye, sí, que seguro que has hecho el análisis, la tesis, pero es que, no sé, a lo mejor para nosotros se nos va o no, o confiáis al 100% en lo que os diga, o le decís, bueno, vamos a buscar otro tipo de compañía. ¿Cómo se hace ese tipo de análisis? Y en un caso tan extremo como este, si en un momento dado vosotros dudáis o decís, vamos 100% convicción con lo que nos haya dicho el gestor.
Es buenísima pregunta. La respuesta simple es que es 100% decisión de cada manager, es decir, nosotros no intervenimos y al final hemos buscado muchos managers por todo el mundo, hemos seleccionado solo 4, es porque tenemos una máxima convicción en lo que hacen, ¿no? Luego no tendría ningún sentido que nosotros pues estuviésemos influenciando, digamos, en sus decisiones. Lo que sí hacemos es que nos cuenten sus tesis de inversión, ¿no? Y por eso comentaba antes con el caso de AMC, pues llevamos años, ¿no?, hablando de esta compañía con Chris Mittelman, conocíamos muy bien cuál es la tesis de inversión y podemos de esa forma seguir si este manager está cumpliendo con su proceso de inversión o no. Y claro, lógicamente ahí tener a mi lado, ¿no?, a Álvaro Guzmán de Lázaro y a Fernando Bernal, los codirectores de inversión de Advalor, es muy importante porque ellos mismos son gestores a su vez, conocen o bien el sector o bien incluso la compañía o han invertido en esa misma compañía en el pasado. Su grado de conocimiento es tal que nos permite, digamos, poner a prueba las tesis de inversión de cada uno de los managers como digo, sin intentar interferir en lo que hacen, ¿no? En ese sentido, cada uno de los managers tiene absoluta autonomía para invertir en lo que quieran, en lo que ellos consideren, y nosotros no tenemos de ninguna manera, digamos, derecho de veto, ¿no? O algo así, no es el caso, ¿no? Como digo, si creemos que somos los mejores managers, no tendría ningún sentido que intentemos, digamos, interferir en lo que hacen o intentar bloquear sus decisiones. Si creemos que están desviándose de su proceso de inversión, que no están siendo fieles a lo que creemos que han hecho históricamente, a lo que nos han contado que hacen, ese sería una señal de alarma enorme para que nosotros nos saliésemos de ese manager, pero no estaremos vetando cada una de las decisiones que hacen.
Luigi.
Oye, Javier, los oyentes, en algunos casos querrán ir a investigar un poco a los managers por separado. Entiendo que son, corrígeme si me equivoco, por favor, ¿son fondos radicados en Europa o en Estados Unidos? Entiendo que todas estas compañías tienen sus propias webs, archivos de cartas trimestrales a sus partícipes, sus vídeos correspondientes con juntas de partícipes, etcétera. Ya me lo confirmarás. Y luego también, en caso de que alguno de los oyentes quieran contratar alguno de estos fondos por separado, porque les guste en concreto algún manager después de haber ido a informarse, ¿son contratables por separado en España o no?
No, como decía antes, no tienen vehículos de inversión disponibles a la venta ni en España ni en ningún sitio de Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido, no son contratables para el público en Europa. Y en cuanto a la información, lógicamente, si alguien está interesado en saber más, nos lo puede pedir directamente, que no hay ningún problema. Ellos, en general, son bastante abiertos con la información que publican. En el caso de Gering y Rosenbach, yo animo a la gente a que consulte sus cartas trimestrales, que hacen públicas a cualquiera que se lo pida, a través de su web, porque es que detallan de una forma excepcional cada una de sus opiniones, digamos, sobre el sector de las materias primas, ¿no? Y cuentan las dinámicas de oferta y demanda de cada una de ellas. Bueno, un nivel de análisis y un nivel de detalle que es realmente espectacular y que es como nosotros, de hecho, nos encontramos con ellos, ¿no? Leyendo una de sus cartas nos quedamos impresionados y fuimos a ver qué había detrás, ¿no? Lo que había detrás era un manager que cumplía justo con lo que nosotros buscábamos en términos de ser una boutique, ser pequeña, etcétera, que comentaba al inicio.
Manuel.
Tú, Javier, comentabas antes, llevas una dilatadísima experiencia dedicado precisamente a buscar gestores. O sea, tú eres un cazador de gestores. Y has conseguido este fondo managers con estos cuatro experimentados inversores, algunos de los cuales, pues en base a lo que he podido leer, pues uno, por ejemplo, Donald Smith, fue alumno de Benjamin Graham, que fue el padre fundador, por así decir, de la escuela de Value Investing. Amit, lo consideras que está a la altura de Warren Buffett. Es decir, son managers milimétricamente seleccionados. Pero al mismo tiempo, y aquí va mi pregunta, entiendo que por puro defecto profesional seguirás buscando nuevos managers y me gustaría saber si tienes alguno en el radar, si habéis pensado el poder incluir, porque creo que vuestro fondo está abierto a posibles cambios o incorporaciones, o quizás en el futuro, en vista a los resultados que estáis cosechando con este fondo, pues no descartáis a lo mejor abrir otro fondo con otros gestores, no lo sé.
Sí, vamos, por supuesto, mi labor, además de seguir muy en detalle a cada uno de estos cuatro, monitorizar sus carteras, ver que no se desvían de su proceso de inversión, otra parte importante del trabajo es seguir mirando, ¿no? Y seguir mirando otros managers para una posible incorporación en el futuro. Pero con una condición muy, muy, muy clara, ¿no? Que es que sean mejores que los que ya tenemos o que complementen de alguna forma en áreas que quizá estos gestores no miran, ¿no? A los que no acceden. En ese sentido, la verdad es que estamos muy cómodos con los cuatro que tenemos. No pensamos que tengamos que sacar de la cartera ninguno de ellos, porque estamos plenamente convencidos. Quizá de los cuatro, es verdad que Gering y Rosenbach, que son los que están especializados en compañías de recursos naturales, será seguramente de los que antes nos salgamos, en el sentido de cuando la oportunidad de inversión tan clara en ese sector, el grado de infravaloración extrema que hay en ese sector ya no esté ahí, pues será el momento en el que nosotros decidamos salirnos porque su área de acción está por definición más limitada, ¿no? Los otros tres, que son generalistas, mientras mantengamos la convicción, mientras no hagan cosas que digamos que nos hagan perder convicción en su estrategia, la idea es que estén ahí para muchos, muchos años, ¿no? Ya hablo de 10, 15, 20 años o idealmente para siempre, ¿no? Y áreas que miramos, pues al final miramos en todo el mundo, literalmente en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, de momento no hemos encontrado nada, como digo, que mejore lo que hay, pero no descarto que pueda haberlo, ¿no? Y lógicamente trabajamos para que haya un banquillo, digamos, de managers, por si ocurre algo con alguno de ellos, pues tener algún reemplazo, ¿no? Que nos dé la misma convicción. Entonces, bueno, en ese sentido, como digo, la idea es invertir a muchos, muchos años con cada uno de ellos, quizá con la excepción de Gering y Rosenbach, pero nunca sabes lo que puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir algo a nivel equipo, a nivel proceso, que nos haga perder la confianza en cada uno de ellos. Nuestro trabajo es seguirlos muy de cerca para identificarlos en cuanto eso ocurre, ¿no? Y un poco al hilo de lo que comentabais de qué valor añadido, ¿no? Ponemos sobre la mesa no solamente es la selección de los managers, sino el seguimiento de los mismos para asegurarnos que todo está en su sitio, ¿no? Y que no hay nada que nos haga pensar que la calidad del manager ya no es la que era, ¿no? Y entonces, bueno, ahí no puedo tampoco dar mucho más en cuanto a qué podemos incorporar en el futuro. Estamos totalmente abiertos, es decir, este fondo pueden invertir en los managers que considere. No creo que nunca vayamos a tener 15 o 20, por lo que digo que queremos estar con los mejores y un puñado de ellos es suficiente en nuestra opinión. Pero bueno, tampoco habría problema para que tuviésemos, no sé, 3 o 5 o 6, ¿no?
Quizá uno de los problemas con los que se puede encontrar pues un inversor que recale en Advalor y que se fije en este fondo es su juventud, ¿no? Porque nació en el 2018. Su comportamiento, pues yo creo que mucha gente lo va a juzgar quizá por este último año que ha sido tan atípico, pero no sé si se van a encontrar con las dificultades de ver un poco el track record. ¿Cómo le dirías tú a los oyentes que se estén acercando o que sientan curiosidad que puedan valorar realmente el track record real, valga la redundancia, de este fondo? Porque claro, no es un fondo al que puedas mirar solamente a 3 años vista, sino que pues que quizá tengas que fijarte un poco en el track record de cada uno de los managers que componen su tesis de inversión, ¿no?
Sí, el track record del fondo, como dices, es algo más de 2 años desde que lo lanzamos. El track record de cada uno de los managers que hay debajo, bueno, pues el que menos track record tiene 20 años aproximadamente, el que más tiene casi 40, ¿no? Entonces, bueno, el track record de cada uno de ellos está ahí, ¿no? Pero yo lo que diría aquí es muy importante, y lo digo siempre, ¿no? Cuando doy clases en máster y este tipo de cosas, que la selección de un fondo no se base, o de un manager no se base en el track record del mismo. Hay muchos managers, muchos fondos con track records muy buenos, muchos con track records muy malos, pero lo que hay que hacer es ir más allá de los números, ¿no? E intentar entender lo que hay detrás, cuál es el modelo de gestión, cuál es el proceso de inversión, quién es el equipo que hay detrás tomando las decisiones, porque al final la decepción que muchos inversores se llevan con un fondo es porque no sabían en qué estaban invirtiendo en un primer momento, ¿no? Y eso el track record no te lo va a decir, el track record te va a dar un número, pero no vas a estar entendiendo lo que hay detrás. Entonces, para mí es clave hacer ese proceso de análisis, ¿no? Que entiendo que mucha gente pues no tiene las ganas, la energía o el tiempo para hacerlo, ¿no? Pero digamos la mejor forma es intentar hacerlo de alguna forma o ayudarse, apoyarse en alguien que sí lo esté haciendo, escuchar programas como el vuestro en el que dais.
Eso te iba a decir, luego en el programa de hoy, todo aquel que quiera conocer un poco la filosofía, el porqué, las empresas en las que está invertido este fondo, yo creo que en el programa de hoy no tiene excusa, desde luego, para decir que no se ha enterado, ¿no?
Sí, pero como digo, es muy importante en mi opinión, ¿no? Que como decía al inicio, ¿no? Las rentabilidades recientes son poco o nada representativas de la calidad de un fondo, ¿no? Y por supuesto de cuál va a ser su comportamiento futuro. Así que es muy importante ir mucho más allá de eso e intentar hacer una pequeña labor de análisis, aunque sea, ¿no? Dedicamos muchísimo tiempo eligiendo una televisión por internet o un viaje, un coche, y debemos dedicar al menos el mismo tiempo, si no más, porque al final está en juego nuestro futuro financiero.
Bastante más, diría yo, Javier, es cierto. Es curioso, vamos, es así que es. Aquí no nos dedicamos a otra cosa desde hace 2 años. Me sorprende muchísimo cómo todavía me sigo encontrando con gente que miran en detalle, tarda días, semanas, meses en escoger el coche que va a comprar, que al fin y al cabo es una inversión de 20, 25, 30 mil euros. Si te compras un coche nuevo de una ratio medio, por así decir, y llega por la puerta...
Sin que sea eléctrico.
Llega por la puerta, o lo que es peor, le llaman por teléfono desde su oficina bancaria, le dicen, oiga, tengo aquí un fondo maravilloso, y oye, en 5 segundos cierra una operación por valor de 50.000 euros, ¿no? Ese es algo que no deja de sorprenderme. De todas formas, Javier, 2 preguntas en una. La primera, horizonte temporal. Estás comentando, lo has repetido en más de una ocasión a lo largo del programa, la importancia de tener en cuenta o de tener muy claro cuál es el bueno, pues que son... son boutiques, son activos los que componen la cartera de este fondo que no están en el radar, o la inmensa mayoría de ellos en el radar del mercado, y que requiere un tiempo de maduración superior. Yo tengo entendido que el plazo del horizonte temporal que recomendáis para permanecer invertidos en vuestro fondo son 7 años, ¿verdad? Esto hay que tenerlo muy 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 en cuenta. Y en segundo lugar, con respecto a eso, la importancia del tiempo. Y luego, simplemente, si nos puedes dar unas pinceladas sobre las 3 principales posiciones que tenéis en estos momentos en cartera. Nos has puesto el ejemplo de esta cadena de cines, que me ha parecido ciertamente ilustrativa, y me gustaría que me comentaras pues eso, las 3 principales posiciones que se mantienen ahora en el fondo.
Sí, muy interesante. Pues la primera pregunta, sí, en los materiales, digamos, del fondo siempre decimos que el horizonte mínimo de inversión debe ser de 7 años. Aquí, un poco basado en mi experiencia, ¿no? Sabemos que todos los managers del mundo tienen periodos de rentabilidad malos, que en algunos casos dura 1 año, en otros casos 3, 5, 7. Es verdad que con un manager bueno, con un proceso de inversión bueno, que tenga que aplique la estrategia de forma consistente y que no entre en pánico en momentos complicados, cuanto más tiempo inviertas, mayor es la probabilidad de acertar, de que ese manager consiga buenas rentabilidades, tanto en términos absolutos como relativos, ¿no? Y por eso pusimos 7 años, porque es un periodo a partir del cual, con un manager de estas características, es altamente improbable que no lo hagan mejor que el mercado, ¿no? Y respondiendo a la segunda pregunta respecto a las posiciones principales del fondo, si queréis os comento las 3 primeras. Que una de ellas es Eimia, que es una compañía holding que lleva siendo la principal compañía del fondo desde su inicio. Otra es Cineplex, que también la he mencionado anteriormente, que es compañía de cines basada en Canadá, una tesis de inversión muy, muy interesante en un país con una vocación hacia el cine, ¿no? Por sus bajas temperaturas y su, digamos, cultura de los centros comerciales muy alta y que cotiza unos precios muy, muy interesantes. Y la tercera compañía que comentaría quizás sería la tercera, no os la puedo decir, que la está uno de los managers construyendo en estos momentos, pero la cuarta, digamos, es una compañía llamada International Game Technology, que es una compañía del sector del juego, que tiene máquinas de relacionadas con las apuestas, el negocio de loterías, etcétera.
El ocio gana en el fondo managers, ¿eh?
En este caso sí, pero bueno, hay muchas otras compañías, ¿no? Al final son, como decía antes, 100, os he mencionado solo 3, y hay compañías de muy diferentes sectores, ¿no? Es una cartera bastante diversificada, tanto a nivel, bueno, pues sectorial como a nivel geográfico. Bueno, es compañías de todo el mundo, de prácticamente todos los sectores, quizá con la excepción de tecnología, donde apenas hay exposición. Y bueno, y con compañías, como dije antes, con bastante, o un 70% de ellas bastante pequeñas en tamaño, ¿no? Lo que llamamos small caps o micro caps.
Bueno, Javier, tengo que decirte que es una delicia tener invitados como tú, porque se explican extraordinariamente bien, nos acercan productos que a priori pueden resultar un poco complicados, lo haces muy sencillo. Me tiraría contigo hablando pues otra hora, pero lamentablemente en esto de la radio tenemos que cumplir con el tiempo y nos estamos quedando sin él. No te voy a despedir todavía, Javier, dándote las gracias de antemano por el tiempo que nos has dedicado, y sí te voy a invitar a que te quedes, porque Luigi nos va a dar ahora mismo las recomendaciones que van a poner la guinda a este magnífico programa.
Hola, soy José Luis Ruiz Bartolomé y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Luigi, todo tuyo.
Bueno, pues el primero de los vídeos que voy a recomendar hoy lo protagoniza el propio Javier Sáenz de Sanzano. Es la grabación de una conferencia que impartió allá cuando todavía podíamos reunirnos en público para estudiar y para dar cursos de verano, ese tipo de cosas que parecen tan lejanas. Se titula ¿Cómo seleccionar a los mejores gestores internacionales? Y es la grabación de su intervención en el curso de verano que la gestora Azvalor tiene con la Universidad Complutense de Madrid del año 2019. Qué lejano queda, pero bueno, esperemos que se pueda volver a repetir el año que viene si todo va bien. En fin, es un vídeo de una hora y poco donde Javier explica precisamente esta selección de gestores y cómo se diferencia de lo que fuera un fondo de fondos, lo que ya hemos hablado en el programa. Después tenemos, cómo no, que recomendar el vídeo de la sexta conferencia anual con inversores de Azvalor de este año, del 2021, donde, bueno, el vídeo muestra íntegramente la duración del acto con las presentaciones de los gestores y el turno de preguntas con la audiencia presencial y remota. También querría seguir recomendando la infografía que hemos desarrollado del libro Rendimientos del Capital de Edward Chancellor, donde hemos condensado las ideas fundamentales del último de los títulos que publicamos con Deusto, nuestra colección de inversión, en una página y media de resumen gráfico, muy visual. Y por último, ya está publicada la cuarta entrega, el cuarto número de nuestra revista de libros, La Biblioteca del Inversor, en este mes. El número corresponde al mes de abril. El gestor Miguel de Juan, que es el gestor del fondo Esfera Argos Capital, nos recomienda sus libros preferidos de economía, finanzas, inversión, historia y también, ojo, Tolkien, que es un fan de esta cosmogonía tolkieniana de tantos elfos, los anillos y los hobbits, etcétera.
Anillos de oro, ¿no?
Anillos, el Señor de los Anillos.
Muy bien, Luigi, muchas gracias por esas recomendaciones que nos ayudan, como cada semana, a enriquecer los contenidos que aquí traemos a Tu Dinero Nunca Duerme. Javier, muchísimas gracias de verdad por sacarnos un hueco en tu agenda y acercarnos este producto tan selecto, lleno de joyas, que también nos has explicado en el día de hoy.
Muchas gracias a vosotros, encantado de estar aquí.
No, pues si estás encantado, como siempre digo, amenazo, volveré a llamar. Intentaré que estés con nosotros otro fin de semana. Muchísimas gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros.
Y también doy las gracias a Luigi, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Te escucho la semana que viene. Domingo Soriano y Manuel Llamas, igualmente a los dos, muchas gracias por estar aquí acompañándome una semana más en la sintonía de Radio. Les recuerdo a todos ustedes, señores oyentes, que nos pueden encontrar por podcast a través de cualquiera de las plataformas, que les animamos a que nos sigan, a que recuerden programas, a que exploren en la biblioteca de los dos temporadas que ya llevamos a las espaldas, más todo lo que llevamos de esta tercera, y que sigan disfrutando con nosotros, y por supuesto que sigan disfrutando de la mejor programación de la radio española, la de esta empresa, la de Es Radio, y yo les espero aquí la semana que viene. Sean muy felices, amigos.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme, un programa en colaboración con Value School.